Yo creo que el 50%, porque hasta 1986, bueno, ahora ya que sería menos de un 50%, porque hablamos, hasta 1986 había dos cuerpos, y los hay desde 1824. Uno de carácter civil, con estructura civil, con denominaciones de empleo policiales, un cuerpo que generalmente trabajaba de paisano, un poco entre comillas, porque en algún momento determinado tuvo uniforme para determinados actos y determinadas circunstancias, que era el cuerpo de vigilancia, después fue el cuerpo de investigación y vigilancia, después el cuerpo general de policía y el cuerpo superior de policía, del que yo pertenezco. Y por otro lado había uno de carácter militar, con estructura militar, denominaciones de empleo militares, mandos militares y orgánica militar. Del ejército se heredó, además de todo esto que he mencionado, pues inclusive la táctica, el empleo de las unidades, y eso era lo que a partir de 1877 se denominó cuerpo de seguridad, pero antes, en 1824, cuando se crea la Superintendencia General de Policía del Reino, que es un cuerpo de paisano en principio, se le adscribe un regimiento de caballería, que es el de celadores reales, que ese regimiento ya es el embrión de las unidades uniformadas. El otro día en Madrid desfilaban, después de un grupo de caballería de la Policía Nacional, lo cerraba un subgrupo reducido de celadores reales, que es la unidad más antigua de la policía, ¿no? Cuerpo uniformado, de carácter militar, dependiente de la Inspección de Caballería, y a partir de ahí siempre hubo un cuerpo de carácter militar junto con el cuerpo de carácter civil, cuerpo de seguridad y asalto, policía armada, policía nacional. En el año 1986, esas dos corrientes, esos dos cuerpos, que en aquel momento era por un lado el cuerpo superior y por otro lado la policía nacional, se fusionan, crean el cuerpo nacional de policía, ya desaparece esa bicefalía, pero hasta ahí es el 50% de la historia.
¿Y con esa fusión se acierta o es un error?
Bueno, para eso hay opiniones. Yo creo que se acertó. A lo mejor había que haberlo planteado de otra manera, un poco diferente, pero yo creo que se acertó, y es más, creo que es la estructura que conviene. La policía tiene que ser un todo, no pueden ser dos partes. Tiene que ser un todo, y sobre todo los mandos tienen que ser homogéneos y tienen que salir todos del mismo embrión. Entonces, para mí es acertado. A lo mejor había que haberlo hecho de otra manera. Pues puede ser, hay muchas opciones, pero bueno, la que se adoptó pues no ha sido tan mala.
¿Y cómo valoras la actual Policía Nacional, el funcionamiento? ¿Cómo está organizada su estructura?
No, yo creo que está perfectamente estructurada, pero yo creo que está perfectamente estructurada en las diferentes áreas de trabajo que tiene la policía a través de sus comisarías generales, por un lado información, policía judicial, policía científica, extranjería y fronteras y seguridad ciudadana, más luego aparte toda la logística, pues eso, desde el vulgar funcionamiento de una secretaría general, pasando por las divisiones de personal, de formación, de asuntos económicos, o sea, es polifacética y multidisciplinar.
Pero falta que los políticos apuesten por esto.
Bueno, claro, evidentemente, yo creo que todo ese concepto de policías autónomas y todo eso sobraba, porque con potenciar a la Guardia Civil y potenciar a la Policía Nacional hubiera llegado y sobrado. Lo que pasa que, bueno, pues como cada uno aquí quiere tener su reino de taifas en todos los sentidos, pues evidentemente nos encontramos que aparecen esas figuras de policías autonómicas, que luego tampoco se asa, porque, dices tú, en otros países puede funcionar algo parecido. El caso más palmario son los Estados Unidos, donde hay mil instituciones que se dedican a... Ay, pero en cuanto llega el FBI, por ejemplo, todo el mundo depone actitudes, todo lo actuado se le entrega al FBI y el FBI continúa con la investigación. Eso es lo que se hubiera requerido aquí, en el ámbito rural la Guardia Civil y en el ámbito urbano la Policía Nacional.
En la historia de la Policía Nacional, en el libro, ¿qué curiosidades, bueno, sobre la historia de la policía que no conozca el común?
Curiosidades muchísimas. Una de ellas, la primera mujer policía, que no es de mi promoción del año 79, que es donde salen las primeras inspectoras, ni siquiera de unos meses antes, o un par de años o tres antes, que había una cosa que se llamaba la Brigada Especial, o tenía un nombre, o el grupo Especial, perdón, que eran funcionarias de civiles, funcionarias administrativas y auxiliares, fundamentalmente auxiliares, que se le reclutaba, de las que trabajaban con la Dirección General, que se le reclutaba para servicios muy específicos, vigilancias, cosas de esas, porque evidentemente una pareja, hombre y mujer, llamaba mucho menos la atención que dos tíos metidos en un coche que todo el mundo sabía que eran policías. Entonces, en 1906 se detecta a un policía del Cuerpo de Orden Público que realmente era una policía, esa es la primera policía, esa podría ser una. Andando más hacia La Coruña, por ejemplo, pues hay cosas que se ignora. Aquella primavera explosiva de 1908, que en menos de un mes colocaron 5 bombas en La Coruña, eso casi nadie lo sabe. Son cosas de la historia, y más concretamente de la historia de la policía en La Coruña. Un mismo día, en julio de 1920, entre la tarde del 19 y la madrugada del 20, mataron primero a un agente del Cuerpo de Vigilancia y luego a un cabo del Cuerpo de Seguridad, aquí en La Coruña. Pero bueno, anécdotas en la policía, está llena de anécdotas. Pues se podría hablar de muchas. Por ejemplo, la primera unidad canina que ha prestado servicios en España fue la de la Policía Armada, que son unos perros que dejan los alemanes en el Pirineo cuando se retiran. Se empiezan a replegar después de ir perdiendo la Segunda Guerra Mundial, abandonan a aquellos perros allí, se hace cargo a la Policía Armada y los educa. Vamos, ya venían educados de los alemanes, pero ellos los reeducan, se crea una academia de perros y es el embrión de las unidades de este tipo. La idea de que, por ejemplo, el autogiro de la cierva, hubo un momento determinado que estuvo a punto de destinarse a la policía, en aquel momento al Cuerpo de Vigilancia e Investigación, Investigación y Vigilancia. Pasa que luego aquello quedó en nada. Pero anécdotas son las mismas anécdotas que puede tener cualquier institución que va a cumplir dentro de 2 años 200 de existencia. 200 años. Y bueno, pues consecuencia de eso, si tú analizas la historia de la policía, verás que es una institución imprescindible para España, y que ha prestado grandes servicios a la nación a lo largo, aparte de que han sido muchos los policías, porque no estamos hablando solo de los de la Policía Armada o la Policía Nacional o el Cuerpo General o el Cuerpo Superior o el actual Policía Nacional o el CNP, sino que a lo largo de la historia han sido muchos los policías que han dado su vida y que se han quedado en el camino, pues salvando a niños, ahogándose en riadas, tratando de en enfrentamientos contra delincuentes, etcétera, etcétera. Se reconoce eso. La policía tiene una serie de hándicaps, y quizás el más grande que tengan, y hoy lo explicaré, es las veces que ha cambiado de denominación, las veces que ha cambiado de imagen corporativa, las veces que ha cambiado de color del uniforme. Yo recuerdo cuando hablas del libro ese de Historia de la Policía Nacional, un determinado periodista que me hace una entrevista de un medio cualquiera y manda el fotógrafo para hacer fotos, me hace unas fotos y me dice que baje el libro. Entonces bajo el libro y el hombre queda sorprendido y me dice, ah, porque pone, el libro se titula Historia de la Policía Nacional desde su fundación en 1824 hasta la actualidad. Y dice, ah, pero la policía no la creó la República. Y digo, bueno, pues ese es el nivel. ¿Qué quieres que te...
Una última cuestión. Ayer se hablaba del terrorismo en España.
Sí.
¿Cómo lo recordas?
Yo estuve destinado en parte de los peores años en Bilbao, del 79 al 85. Sí, es verdad que yo en Bilbao me lo pasé como un enano, y estuve destinado en una de las peores comisarías de España, que era la del casco viejo de Bilbao, que están los telediarios ahí para verificarlo, la quisieron tomar conmigo dentro. Y no lo tomaron, por supuesto. Pero yo sé que hubo gente que lo pasó muy mal. Muy mal, porque es que yo me planteé que si iba a estar destinado allí 5 años, yo no me iba a llevar a mi familia. Y no lo llevé. Entonces eso me daba ciertas libertades. Yo sí es verdad que viví de hotel y claro, era más difícil de localizar en el maromagnum de gente que entraba y salía. Es cierto, repito, que la comisaría era la peor de España. Y yo sé que ha habido compañeros míos que lo han pasado muy mal. Otros, pues bueno, lo sobrellevaron lo mejor que pudieron. Fueron años muy chungos y muy duros, donde ya era preferible no pensar. Mataban a uno, mataban a otro, un día sí, otro día no, te encontrabas con la noticia. Es más, yo recuerdo que a mí me llamaba mi madre o mi padre para preguntarme, y yo siempre decía, pues no me enteré de nada. ¿Qué le iba a decir? No me enteré de nada. Oye, es que tú no te enteras nunca de nada. Claro que me enteraba que lo tenía ya, prefería no enterarme de nada, o por lo menos transmitirles a ellos la idea de que no me enteraba de nada, pues un poco para que lo viesen más lejos de donde yo me encontraba. Chungo, chungo, chungo. Fueron unos años muy duros y que desgraciadamente, y en eso tenían razón lo que hablaban aquí, pues ahora estamos viendo cómo se recompensa toda aquella gentuza. Gentuza que se limpia, porque nunca fueron valientes. Recuerdo un compañero mío que estuvo a punto de sufrir un atentado, y él contaba que aquel día, cuando salió de casa, lo primero que hacía era echar mano a la pistola, la desenfundaba y la llevaba tapada por la cazadora o la gacha americana que llevase, mirar a un lado, mirar a otro, mirar a un lado, mirar a otro, oyó unos silbidos y se fueron, porque si había algo que ETA no soportaba era que le pudieras hacer frente. De hecho, se tiraban de rodillas, somos de ETA, somos de ETA, somos de ETA. O sea, así como otros grupos terroristas estaban, vamos, ahora tú y yo hablando juntos, y ese que está ahí con la chica rubia es policía, te venían y te ametrallaban a ti y a mí. Estos no, estos lo planificaban, salvo esos como los que nos contaba ayer Jesús Longueira, como es el caso de Javierito Moreno Castro, que fue, pues eso, una cosa sobrevenida. El resto estaba perfectamente planificado. Habló ayer de cuando esperaron un mes para cometer un atentado. Entonces, claro, era algo que aquello se palpaba, o sea, todos los días, allí sabías que un día te podían. Ahora, de todas maneras, también tenías que superar aquello y decir, mira, oye, yo tengo que estar aquí 5 años, voy a vivir lo mejor que pueda y a pasarlo lo mejor posible, y la verdad, me lo pasé francamente bien. Sí, me advirtieron 2 veces, una era muy difícil que aquello se hiciese realidad, porque aunque me llamaron para comentarme, mira que hay esto y tenlo en consideración y prevente del tema. El otro no, el otro sí que es verdad que me avisaron de un sitio y curiosamente era un pub que yo frecuentaba y que terminó volando. Pero bueno, gajes del oficio, claro, ¿qué le vamos a hacer? Yo ya sabía a dónde me metía. A mí no me engañó nadie. Yo fui soy policía vocacionalmente y sabiendo perfectamente de qué se trataba el asunto. A mí no me iba a engañar nadie. Ni decir, oye, es que aquí resulta que matan a gente. Evidentemente, evidentemente. Tú tienes obligación de pelear contra delincuentes, y el delincuente, su función es evitar que lo detengan, y la mía, conseguir detenerlo. Entonces, en un enfrentamiento puedo caer como cayeron muchos. Era una cosa que estaba perfectamente asumida. Y bueno, gracias a Dios y al ángel de la guarda no pasó nada, pero pudo haber pasado.